Pablo, es que uno piensa en estas naves, ¿me escuchan?
Sí.
Sí. Ok, de estas naves, de estos platillos voladores, como le dicen, como algo físico. Pero no es físico, esas cosas no son físicas como por ejemplo cuando se hace algo bueno, nosotros aquí con tornillos y tuercas. No es un proceso de manufactura como nosotros lo conocemos. Son las cosas ópticas. Se ven y hasta uno los puede tocar. Hay muchas personas que los han visto y dejan evidencia física, que se nota que algo físico estaba en un lugar, por ejemplo, en un bosque que quema la grama, la hierba, la quema toda, y entonces ahí más nunca crece nada. Cosas así. Personas que han visto una nave de esta aterrizar y se le acercan y ven que están rojas como si fuera carbón, como si estuviera caliente, pero que lo que sale es frío. Y lo han tocado y se le ha pegado la mano del frío. Se le pega la mano al aparato, al metal. Son físicos, pero no es físico como nosotros conocemos físico, porque es un físico, es un material temporero creado de energía comprimida solamente para proveer un portal, una manera de estos seres pasar de una dimensión, de la dimensión de ellos a la nuestra. Y por eso es que, un ejemplo de eso es que dice que cuando un espíritu maligno está cerca, uno siente frío, porque ese intercambio ese pasar de una dimensión a otra crea ese ambiente de frío al ellos entrar a la nuestra dimensión, y cuando se van, lo que hace es que crean calor. Eso es lo que dicen ahora los científicos que están experimentando y mirando este asunto, y ya han llegado a la conclusión de que muchos de ellos, que estos seres no son físicos como nosotros lo somos, pero que son de otra dimensión, y algunos de ellos hasta han llegado a la conclusión que los demonios de un pasado, que ellos dicen de un pasado, de las creencias pasadas, son estos mismos individuos, son estos mismos seres, que ahora pues se manifiestan y se manifiestan de una manera que una sociedad tecnológica avanzada tecnológicamente pueda entender, que lo pueda aceptar. Son seres de otro planeta o de otra dimensión y que son físicos como nosotros. Lo único que ellos están más adelantados tecnológicamente y por eso pueden hacer las cosas tan de magia que hacen. Lo de esto de pasar a una dimensión a otra. Esto que estamos aquí en Puerto Rico, pues algunos de nosotros estamos mirando eso porque hay unas cosas en la Biblia, unos relatos que hasta ahora lo hemos entendido de cierta manera, una manera que pues no traía pues nada que no provocaba mucho análisis. Por ejemplo, el incidente cuando Jacob está huyendo de su hermano y se acuesta a dormir y coge una piedra como almohada y supuestamente tiene un sueño que ve una escalera que llega hasta el cielo y que él ve subiendo y bajando ángeles. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué es esa escalera? Porque ahora estas personas que estudian estas cosas están diciendo que en el mundo hay lugares físicos, que son lo que ellos llaman portales. Es como decir, ¿cómo lo digo? El
El
universo físico.
elemento de entrada como una conexión
Como
donde ellos pueden penetrar y tener contacto, que
que
la
no es.
circunstancia se les provee esa facilidad.
Que no es en cualquier lugar, es en lugares específicos. Que son.
Exacto.
Es donde el. Bueno, por no tener mejor manera de explicarlo, en inglés dice el space, se llama Space-Time Continuum. Space-Time Continuum es que, bueno, sin espacio no puede haber tiempo y sin tiempo no puede haber espacio. Los dos están unidos. Y el tiempo es tan físico como lo es el espacio. El tiempo es tan físico como el espacio. Pero que ese, vamos a decirlo así, telaje, es como si fuera una tela, como si fuera algo como un tejido que tiene, vamos a decirlo así, grietas o lugares donde de una dimensión se puede cruzar la otra. La ciencia teóricamente por teoría, ha descubierto que existe lo que en inglés llaman los wormholes, que son como túneles que se puede pasar no solamente de una dimensión para otra, pero atravesando esos túneles uno puede pasar de un lugar a otro lugar, pasando a otra dimensión, por medio de esa otra dimensión, y transportarse sin que pase tiempo. ¿Entienden ese concepto?
Sí.
Que uno puede entrar en uno de esas grietas en el telaje de tiempo y espacio, entrar ahí, o más bien salir de nuestra dimensión, y en menos de un segundo ya estar en otro lugar. Ahora, en la Biblia hay ejemplo de que algo así haya pasado. Lo hay.
Hasta el caso de Elías.
¿Qué le? Elías,
Elías,
Enoch.
El mismo Jacob que estaba hablando
Enoch
de él.
también, que fueron tan puestos, pues.
¿Ah? ¿Y qué le pasó a Felipe después que él habló con
Ah,
él?
Felipe también. Sí, fue llevado a un carro de
Felipe
fuego,
estaba en
sí.
un lugar. Sí, y de momento se encontró en Azoto. Es como decir que en un momento dado uno se acuesta a dormir en su casa y cuando despierta por la mañana está en un hotel en Perú.
Sí.
René.
Ah,
René, un
sí.
ejemplo vívido de eso es la mente del ser humano. Nosotros, si vamos a recordar algo cuando éramos niños, en nuestra juventud, y
Ajá.
ahí no hay espacio ni tiempo, simplemente nos transportamos allí a aquel lugar y nos vemos, digamos, jugando con la muchachería de aquel momento, en los
Eso es
juguetes que
así.
tenemos desde entonces, pero con una rapidez, y es un ejemplo vivido.
Ajá. Pues imagínense que podríamos, que nosotros podamos hacer eso, de transportarnos de un lugar a otro, sin que pase tiempo, sin el factor tiempo. Eso es lo que estamos hablando cuando se habla de esos portales. En inglés se está usando ya en el lenguaje de ciencia ficción lo que llaman Stargate. Es decir, puerta de estrella. Ahora, si entendemos que la palabra estrella puede ser utilizado como sinónimo de ángeles, es decir, lo que estamos hablando es
Apocalipsis.
de puerta para ángeles, puerta de ángeles. ¿No sería eso lo que Jacob vio, esa escalera que él vio, que ángeles subían y bajaban, que se transportaban de un lugar a otro por medio de tal escalera? Otra cosa que también se está analizando es la Torre de Babel. La palabra Babel significa puerta de Dios, porque la palabra él no solamente se refiere al Dios Todopoderoso. La palabra él, o en el uniplural es Elohim, también se puede estar refiriendo a los dioses con D minúscula, ángeles, que eran y son los dioses de este mundo, a quien Dios entregó la humanidad. Pues la torre de Bab el es, quiere decir, el significado de esa palabra es la puerta o el portal de los dioses. para esa torre. Hasta ahora, hasta hace poco, yo siempre pensé que el propósito de la construcción de esa torre era más bien una vanidad humana de un rey que quiso hacer esa torre para su gloria, como dijo Nabucodonosor cuando dijo, esta no es la gran Babilonia que yo he construido, que yo he hecho para mí. Yo siempre pensaba de eso así, de que la Torre de Babel era pues un monumento más que el ser humano hace para que lo recuerden. Un rey que hace, que manda a hacer monumentos, estatuas y cosas en las ciudades, para embellecer la ciudad. Y el relato ese de lo que dice de la Torre de Babel, dice para que hacer un nombre, para que no seamos esparcidos, ¿es que se dice?
Sí, esparcidos.
Esparcidos. Y era más bien, era como una protección. Ellos están buscando una manera de protegerse para que Dios no pueda hacer lo que ellos sabían que él quería hacer, que era de dividirlos, separarlos, porque cuando estaban todos juntos y hablaban un idioma, ellos ya estaban haciendo cosas que no estaba fuera de tiempo, que no estaba en la agenda de Dios, que en un momento dado sí lo iban a poder hacer, pero no era en su tiempo, era en el tiempo de Dios. Pues la Torre de Babel sería eso, una construcción de algo mucho más que sencillamente una torre de piedra. No eran piedra, era de barro, cocidos bajo el sol. Sí. Tendrían ellos un plano, un diseño en esa torre. Esa torre sería una pirámide. ¿Sabes que dicen que las pirámides tienen cierta, por la forma, tiene algo de una concentración de energía, se dice, los egiptólogos que estudian esas cosas. Las pirámides, las tres más grandes, en realidad, ¿qué eran y qué son? Porque los egiptólogos dicen, los tradicionales dicen que después son tumbas, son sepulcros de los faraones. Pero eso tampoco, esa teoría tampoco se puede comprobar. Porque la mayoría de las pirámides que sí se utilizaban como tumbas para faraones o para gente de dinero, de poder en Egipto, estaban por dentro, estaban cubiertas las paredes de jeroglíficos y de arte. Pero esas grandes no tienen nada de eso. Y bueno, si uno se pone a estudiar la construcción en sí de la gran pirámide, hay unas cosas muy raras ahí que no se pueden explicar. Bueno, la cosa es que esa torre de Babel podría ser que eso estaba ubicado en uno de esos lugares donde era un portal a otra dimensión, y que esa torre tenía quizás una maquinaria o algo que estos seres le enseñó al ser humano construir para facilitar la entrada y la salida de su dimensión a la nuestra. El nombre antiguo de esa parte del mundo es Sinar. La palabra Sinar quiere decir la tierra de los vigilantes. Ahora, ¿quién eran los vigilantes? Creo que el libro de Daniel menciona algo de eso. Los vigilantes son estos ángeles rebeldes que Dios puso como dioses a gobernar sobre la humanidad.
¿Qué pasó?
Estoy mirando esto que en el chat, donde dice Génesis 10:10.
Ah, ok.
La tierra vecinal, Babel, puerta o portal de Dios o dioses. Ah, otra cosa, que la palabra él también puede referirse a seres humanos en posiciones de gobierno o de poder.
Dios. Son dioses.
No, esa palabra no es exclusiva para referirse al Dios eterno. Pues eso, el hecho de que eso es así, de que la palabra él se puede referir a ángeles, es lo que van a utilizar en esa gran mentira. Cuando dice la escritura, y Dios, que ahí es Elohim, y Dios dijo, más bien, los dioses dijeron, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Que esos dioses son esos seres que vienen de otro planeta, dicen, van a decir. Y ya hay religiones cristianas que están aceptando la posibilidad de que eso sea así. Y ya están comenzando a, vamos a decirlo, por filtración, enseñarle a la jerarquía más alta, por ejemplo, en la Iglesia Católica, a la jerarquía más alta, enseñarle esos conceptos, convenciéndolo para que eventualmente llegue a las masas. La cosa es que cuando estos seres, cuando se haga el anuncio oficial, abierto, público, en el mundo entero, de que existe vida, entre comillas, extraterrestre, pues ya la humanidad va a poder aceptarlo y va a poder asimilarlo y hasta podrá convivir con ellos de nuevo, tal como lo hicieron en los días de Noé. Y cuando Cristo dice, Jesucristo dice, como en los días de Noé, también será en los días de la venida del Hijo del Hombre, es que lo que estaba sucediendo en aquel tiempo entre los seres humanos y seres espirituales, esa interacción diaria común, volverá a suceder. Y en ese ambiente es que se va a manifestar el hombre de pecado, el poderoso, el hijo del maligno. Porque tienen que tener en mente que Satanás no tiene nada de originalidad en la manera que hace las cosas. Él todo lo hace por medio de plagio de lo que Dios ha hecho. Dios, por medio de su espíritu, crea un hijo en una mujer física. Pues Satanás también tendrá su hijo, que será rey sobre todo el mundo. El anticristo. Siempre se dice anticristo, pero es anticristo. Porque él siempre se trata de adelantar. Cuando en Isaías dice, donde Isaías dice 28:16, eso del fundamento, el que creyere no se apresure, ahí siempre es donde está el pecado, en el apresurarse. Y Satanás es experto en eso, de siempre apresurarse. Siempre quiere hacer lo que Dios está haciendo, él lo quiere hacer, pero a su manera y su tiempo. Pues él también va a tener su hijo. Él también va a poner ese hijo en un lugar, en un puesto de poder, que va a gobernar el mundo, que va a hacer milagros y todo eso. Ahora, ese ser, esa persona, hasta recientemente siempre hemos pensado que fue un ser humano poseído del enemigo. No será un ser humano, porque a todo ser humano, no importa lo malo que fuera, tendrá oportunidad de salvación. Y en un momento dado, todos esos seres humanos, no importa lo malo que fuera, Dios le va a ofrecer entendimiento y va a tener oportunidad para entrar a la familia de Dios. Pero a este individuo y a su falso profeta,
los agarran a los dos y los echan de cabeza al lago de fuego, que es la segunda muerte, simbólico de la segunda muerte. Estos individuos no tienen ninguna oportunidad de salvación. ¿Por qué? Si fueran seres humanos que están poseídos del enemigo, ¿por qué Dios no interviene por ellos para sacar esos demonios y que vuelvan a su propio juicio mental y se le ofrezca salvación? ¿Por qué no? En el medio del revolú, de lo que va a suceder, los agarran los dos y los tiran de cabeza al lago de fuego, sin ninguna oportunidad de salvación. Y es la contestación es sencilla. Es que si no son hijos de Adán, no se le va a ofrecer ninguna salvación. Porque la salvación es para los hijos de Adán. Es para el ser humano, a quien Dios creó. Pero una creación que viene del maligno, utilizando lo ya creado, que se manifiesta, aunque parezca ser humano, el ADN no es humano. Por lo tanto, no es un ser humano y no se le ofrecerá ninguna salvación. Eso hace referencia a Isaías 26. No recuerdo el versículo donde habla de los Rafaín, donde habla de no recuerdo la palabra, dice los que muertos
no serán resucitados,
sí, que no serán resucitados, muertos son, no serán resucitados. Pero ¿por qué no? Si son humanos, pues Dios los va a resucitar, pero estos no, es sencillo, no son humanos. ¿No será
versículo 13, Isaías 26? Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, destruiste y deshiciste todos sus recuerdos.
Eso está hablando de Nefilim. Eso está hablando de esos híbridos.
Pero que puede entrar en el contexto de lo que tú estás hablando, porque es una profecía como que si hubiese cumplido en el pasado, pero también se aplica para el presente o futuro. Pero otra vez, el concepto aquí es claro. No has mencionado algo, René, que vale la pena mencionarlo. El concepto de la forma de el enemigo proceder, del trabajar, del actuar. Satanás no puede crear nada de la nada. Él tiene que ver un modelo, un ejemplo. Él es un experto en el plagio. Copia todo el plan de Dios, subvirtiéndolo, o sea, tergiversándolo. Pero él quiere seguir el mismo plan de Dios, que él lo conoció muy bien desde el principio. En el trono de Dios estaba lleno de sabiduría. Entonces, él lo que hace es plagiando el método divino. Y Dios se lo permite hasta que llegue el momento que Dios lo quitará de en medio por misericordia y amor a los humanos. Está interesante ese concepto de los dos, el falso profeta y el otro, porque la bestia y el falso profeta, porque no sé, si esto no lo habíamos oído así antes, ¿verdad, Rómulo?
No. Aunque Apocalipsis habla de que fueron lanzados, el diablo fue lanzado donde estaba
la bestia. También el diablo es lanzado para el lago de fuego, correcto.
El lago de fuego donde estaba la bestia y el falso profeta, ¿no?
Donde estaba, o sea, exacto, que los
se ve que no estaban en la resurrección.
Exacta, no, y que no, es lo que me explica, aquí se puede captar esto, ¿verdad? De que no eran humanos, sí. No eran hijos de Adán, como Reno dice, sí. No eran hijos de, o sea, no era del ADN de Adán, es un ADN diferente, extraño.
Corrompido.
Exacto, ¿recuerdan ustedes la historia de los hijos de Elías, el sacerdote aquel que no educó bien a sus hijos, que eran sus sacerdotes también, pero que ellos quemaban incienso extraño allá en el templo?
Sí, sí.
Ah, pues más o menos, esto es lo que los demonios hacen, entre comillas, quemando incienso extraño, cosas raras, que muy bien puede ser eso, que sea un ser que el Eterno traiga, que parezca humano, pero que no es humano, basándonos en el concepto de que no tendrán oportunidad de salvación. Y no son de los ángeles buenos, o ni los demonios, porque los demonios todos fueron juzgados, que no han sido todavía sentenciados. Satanás sí está sentenciado. Los demonios, implícitamente sí, pero literalmente no podemos decir que ha habido una sentencia dictada contra ellos y que se ha cumplido la sentencia, porque habla de que Satanás, el príncipe de este mundo, podríamos incluir en este concepto a sus demonios, los que le siguen a él, que todos entonces serán quemados, yo sé, se morirán, Dios los va a quitar.
Claro.
¿De qué manera morirán si son espíritus? Ah, bueno, René tiene una teoría por ahí que...
La cosa que creo que es en Salmo 82,
uh-huh.
Dice, está hablando de esos seres, y uh-huh. Dios dice, como hombres morirán. Uh-huh. Y yo me pongo a pensar de eso y digo, bueno, si ellos pueden materializarse ellos mismos, Dios también los puede materializar y los puede quemar, los puede destruir. Dios puede destruir lo que él crea.
Claro.
Ahora, una cosa que y esto yo lo digo mi especulación, porque fíjense que cuando el ángel se le presentó a Jacob, ellos estaban luchando físicamente. Quiere decir que el ángel se prestó para luchar y permitir, vamos a decirlo así, que la energía, el poder, él se limitó a él mismo para que Jacob pueda luchar con él. Porque uno piensa, pero es que el poder de un ángel es tan grande comparado con un ser humano, ¿cómo es? Eso no era ninguna lucha, eso el ángel lo puede aplastar como si fuera un insecto. Y es cierto, podría hacerlo. Sí. Pero no, el ángel se limita en su poder para poder luchar, porque hay una lección envuelta en esa lucha con Jacob. Y Jacob no lo soltaba y el ángel no se podía escapar. ¿Y qué tuvo que hacer el ángel?
Le tocó la...
Ajá.
Le tocó la pierna en la encajadura.
La cadera.
La cadera, sí.
Sí, para que Jacob lo soltara. Que es el que el poder del ángel era como de un hombre nada más. Ahora, es posible que cuando un ángel se materializa y está interactuando en nuestra dimensión, aunque son inmortales en el sentido de que no envejecen como un ser humano y no se mueren por, vamos a decirlo así, causas naturales, pero que si uno coge una espada y le tumba la cabeza, muere en sí. Y la razón que yo menciono eso es que en el 1947, hace ya 60 años, en julio del 47, sucedió algo extraño en el pueblito de Roswell, en Nuevo México, en el estado de Nuevo México. En Estados Unidos.
Sí. Caso muy famoso.
Dicen que... ¿Cómo?
Caso muy famoso, ¿no?
Sí, están familiarizados con ello, René.
¿Cómo es?
Rómulo está familiarizado con la historia de Roswell.
Sí, sí. Caso famoso, pues.
Supuestamente la nave se estrelló y dijeron que supuestamente fue porque el radar de la base militar White Sands había interferido con el sistema de navegación.